Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música. Vamos a hablar hoy de un género que es una de las grandes maravillas que Cuba aportó al mundo. Yo diría que incluso es el género musical que mejor retrata el carácter de Cuba, el son. Este año se cumplen 110 años del arribo del son a La Habana. Porque había varias versiones, pero casi se está de acuerdo, cosa muy difícil que los cubanos estemos de acuerdo en algo, en que la creación del ejército permanente por orden de José Miguel Gómez, el entonces presidente, en 1909, es lo que permite que soldados de otras provincias vengan con sus costumbres a La Habana, las musicales incluidas. Esta versión de la extensión de son hacia Occidente se impone con mayor fuerza que la que plantea que el llamado tiempo muerto entre las zafras azucareras hizo desplazarse a los obreros que hacían son en su tiempo libre. Existe la leyenda de que el son se origina en Santiago de Cuba por una canción que quedó como testimonio de las hermanas Micaela y Teodora Ginés, que eran de origen dominicano y vivían en la entonces capital de Oriente, Santiago de Cuba. Me refiero al son de la Mama Teodora.
¿Dónde está la Mama Teodora? Dejando la leñeta con su pala y su bandola. Dejando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Dejando la leñeta con su pala y su tambora. Dejando la leñeta.
¿Dónde está la Mama Teodora? Y el coro le contesta, rajando la leña está. Con su palo y su bandola, dice solista, y el coro dice, rajando la leña está. Pero independientemente del ritmo festivo de esa pieza musical, los especialistas de profundidad no lo catalogan como primer son aún, teniendo la característica de que hay un solista y se establece la relación con el coro de planteamiento y respuesta, ¿no? Como lo citaba. Pero bandola. La bandola es un antiguo instrumento de cuerda pulsada cuyo nombre viene del latín pandura. Y hace una cosa del griego también, una guitarra de tres cuerdas, fíjense, que no es un tres ni tiene nada que ver. Es un tipo de mandolina. En Venezuela todavía existe, se tiene forma de pera. También se podría decir que es un antecedente de lo que después fue el cuatro venezolano. Pero la bandola, según tengo entendido, tenía cuerdas dobles. Pero bueno, el tipo colombiano, todas esas cosas, cada cual interpretó la guitarra a su manera y a sus aires y costumbres. La verdadera letra de son de la Mama Teodora es la que habla de bandola, pero como la palabra no es tan conocida, ni tampoco el instrumento, hay versiones que he oído yo que dicen con su palo y su tambora, lo que sugiere que como eran dominicanos utilizaban la tambora, que es muy usada en el merengue. No sé si será cierto, pero eso fue un ejemplo, pero no se convirtió en un género nacional. El instrumento típico del son cubano es el tres. Siendo Garay, en una investigación que hizo el incansable y siempre útil Eliseo Grenet, pues Siendo le relató que había visto la primera vez un tres en un carnaval de Santiago de Cuba en manos de un prieto que se llamaba Nené Manfugás. Nené Manfugás era un hombre de naturaleza aventurera, de vida bohemia, un andarín, y se hizo popular en las remotas zonas rurales de Baracoa, por allí por Cautocristo, toda esa zona, ¿no? Recorrió todo el oriente de la isla de Cuba. Él fue cantante de sones e intérprete de un instrumento rústico, así lo describió Sindo Garay, de un instrumento rústico que tenía tres cuerdas enceradas y una cajita de madera de pino sin pulir y un brazo de guitarra. Y trasladó la música que venía de los campos aislados de Baracoa, de la montaña, a la gran ciudad de Santiago de Cuba, alrededor de 1880. En los carnavales de 1882, en Santiago de Cuba, su forma de interpretar el son impresionó a los habitantes de la ciudad y representó, podríamos decir, un elemento fundamental en la difusión de este género, caracterizado hasta ese momento por música del campo, o sea, de las zonas rurales, mayormente pobladas por haitianos, de donde provenía. Ahora, aquí por lo que hay escrito, hay un libro que se llama 80 años de son y soneros del Caribe, pero yo no recuerdo si eso lo dice el libro. En otras, porque el libro se me quedó en Cuba. Pero hay una cosa que es importante, que hay siendo en la entrevista que le publican, dice que lo vio cuando tenía como 10 años. Pero siendo nació en 1867. Es decir, si lo vio cuando tenía 10 años, debe haber sido en 1877, pero se cuenta que apareció en 1882, o sea, ahí hay una confusión ahí. A Nené Manfugás se le atribuye haber introducido el ritmo de son desde el campo en los ambientes urbanos. También fue uno de los primeros intérpretes del tres cubano. Ciro lo describía como un negro colorado, alto, fornido y de facciones toscas que meneaba la cabeza con padre ritmo. Y que lo que tocaba era un extraño instrumento rústico. Pero fíjese que hay una cosa, otra gente lo describe como un negro bajito y fornido de pasa colorada. Está bien, quizás sí, Sindo lo veía alto porque era un niño. Nunca quedó claro que fuera baracoeso, o sea, que fuera de la zona de Baracoa, sino que allí lo había aprendido a tocar el tres. Es un testimonio que dio también Pillo Ortega, tresero cubano, que también era un hombre ya en los albores del son, ya era un hombre maduro. Nené Manfugás fue hermano de Andrea Manfugás Crombet, la mamá de una famosa pianista clásica cubana. Yo no estoy seguro, creo que fue la primera negra concertista de un nivel tremendo. Ella salía a tocar con una bayeta y le ponían una esquina de piano. Entonces, en un momento que ella levantaba las manos porque la orquesta, en la sinfónica, hacía algún movimiento que ella no tocaba, entonces aprovechaba y con la bayeta limpiaba el teclado. Era un encanto de persona, una mujer muy, muy fina, muy culta, muy amiga de Luis Carbonell. Entonces cuando nosotros teníamos el cuarteto Los Cañas, ensayábamos con Luis, ella a veces iba a la casa y entonces, bueno, muy, muy gentil, y se sentaba a tocarnos algo y demás, ¿no? Ya es aceptado que el son baja de las montañas de Oriente, de las lomas de Baracoa, y comienza a extenderse absorbiendo características y acentuaciones según la región. Vamos a ir a un ejemplo. El grupo Changüí de Guantánamo, que es una institución, nos hace Mi Changüí es un tizón.
Me gusta lo que tocaban, bailadores disfrutaban. Me gusta lo que tocaban, bailadores. Pronto se escuchó una voz que pregonaba, changüí es un tizón prendido, muy difícil de apagar. Así dijo Pedro Este cuando empezó a pregonar. Así dijo Pedro Este cuando empezó a pregonar. El changüí es un tizón que no la paga cualquiera. El changüí es un tizón que no la paga cualquiera. Así dijo Pedro Este de la parranda. Cualquiera. Así dijo Pedro Este de la cumbanche.
en el changüí, como es el kiribá y el nengón. O sea, el kiribá y nengón son los más antiguos, las más antiguas expresiones soneras que se conocen. Después ya se evoluciona un poco el changüí, cuando parece que baja más para una ciudad, dice que Guantánamo. Y ya se va definiendo más. La formación musical de changüí utilizaba marímbula. La marímbula, ustedes saben que es un pariente de la sansa africana, o sea, de esos instrumentos, que es un cajón cuadrado que tiene una boca para que haya la resonancia, ese cajón, y unos flejes de hierro que se pulsan, son flejes que se han ido jorobando, se han ido templando hasta dar una afinación determinada. Y entonces, pues, se acompaña el son con esos flejes. O sea, marímbula, bongó, tres, güiro, maraca, cantante. En el changüí tradicional se destacan varias fases, ¿no? La llamada, como todos los sones de esa época. La ejecución, los pasos de calle, el canto, la descarga y la despedida. Esa es más o menos la estructura del changüí. Ahora, el son no se queda quieto nunca. El changüí, que venía, como he dicho, de Kiribá, el nengón, también había una variante que es la rumbita del cauto, como le puso el lamentablemente fallecido sabio cubano Daniel Orozco. El changüí, el son habanero y el sucuzuco se desarrollaron con las peculiaridades propias de su región. 1909 llega a La Habana, en 1915 ya empieza un desarrollo distinto, se forman los septetos, 1920 el habanero, 1924 la tuna liberal, o sea, la sonora, lo que fue la sonora matancera posteriormente, 1926 los naranjos de Cienfuegos, 1927 el septeto nacional, así, y se inundó el septeto del país, que fue formado por excelencia. El changüí persiste todavía, bueno, está el grupo changüí. Y hay una variante, varias cosas de changüí. Por ejemplo, Pastorita quiere guararé contigo, eso fue un changüí. Y Juanito Formel, cuando estaba tocando con Helio Revés, pues lo llevó al concepto del charangón. Pero el sucu-sucu, esos son otros 5 pesos. Ramón Rive, Mongo Rive, nació el 9 de febrero de 1929 en la finca La Tumbita. Y es bisnieto, yo creo que de la única mujer a que se le atribuye la formación de un género, Bruna Castillo, a que se le atribuye la creación del sucu-sucu a mediados del... Bueno, sí, en la segunda mitad del siglo XIX. Se dice que Bruna, o sea, esto, bisabuela de Mongo, nació alrededor de 1849 y va improvisando un nuevo género con lo que tenía a mano. Pero llegaron algunos treceros y algunos soneros que tocaban en Oriente, que fueron emigrando a la isla en su peregrinar por todo el país. Y entonces Mongo, hijo de Margarita Amador y Mariano Rive, nació en Santa Fe, en La Fe, como se le dice hoy en día, ¿no? Que es un lugar precioso. Mongo Rive es un banquete, es una persona maravillosa. Se crió un ambiente musical. Y Mongo conocía ya los instrumentos con que se interpreta el sucuzuco. Hay que aclarar una cosa. La gente dice sucuzuku porque así le puso el maestro Liceo Grenet, que fue el que hizo el primer estudio sobre el sucuzuku y el que incluso hace una versión que la inscribe como propia, de Felipe Blanco, el famoso sucuzuku. Lo que pasa es que Felipe Blanco fue un sucuzuku dedicado a un voluntario español que acogía a los mambises, los llevaba a una cueva y los escondía para protegerlos y después los denunciaba a los españoles. Y hay otras versiones, pero bueno, Mongo Rive afirma que esa es la verdadera génesis de ya los más hace no tienen cueva, Felipe Blanco se la tapó. Comenzó muy niño a adentrarse en los caminos de ese ritmo. Cuando no se tocaba todavía con bongó, se tocaba con un taburete de cuero y no había güiro, pero ellos frotaban el cuchillo con el machete. Entonces ese ruido ustedes van a sentir como si fuera un güiro, marcando el ritmo. Eso es un cuchillo y un machete. Y además de eso, bongo después incorpora el acordeón. Entonces tienen acordeón. Mongo nunca pudo dedicarse para las cosas que él hacía. Era muy... como sea, muy local. Iban de finca en finca tocando. A veces pasaban el cepillo y se guardaba ese dinero cuando había alguien enfermo. porque era Dios y ayuda al trasladarlo hasta La Habana. Si había una enfermedad grave, tenían que irse en una goleta, no existían los ferries todavía, que después hace... Bueno, hoy casi no existen, ¿no? No había pista de aviación. Y el 25 de diciembre de 1945 ya empezó un noviazgo con la música que no terminaría nunca. Pero de 1945 no fue profesional hasta 1992, cuando se dedica por entero a hacer eso, mientras labraba la tierra. Pero oigan, Sucuzucu del Legítimo, con Mongo Rives y su grupo que se llama La Tumbita Criolla, en homenaje a la finca donde nació su bisabuela, y nos ofrece El Rabito del Lechón. Ya en 1920 había un grupo que le decían Cuarteto Oriental, eran cuatro por supuesto. Se fue el director y trajeron más músicos. Y entonces en 1920, ese grupo que había partido del Cuarteto Oriental, de que se había ido el director, que era el único oriental, y a todo lo que quedaba era banero, le pusieron Sexteto Banero y después, poco después, Septeto Banero. Porque ya el sexteto incorpora una trompeta, y ya se vuelve septeto, y es un formato tan fuerte, tan bueno, que todavía subsiste. El septeto habanero se mantiene y el próximo año es su centenario. Su director fue Felipe Neri Cabrera Urrutia. Tocaba las maracas y cantaba. Y era también compositor. Pero su esposa, Juana González, fue tremenda compositora, productora de Guantánamo. Y también hizo el famosísimo son que le vamos a ofrecer por el septeto habanero, una grabación vieja. Eso es un testimonio, que se llama A la Loma de Belén.
A la Loma de Belén, de Belén nos vamos. A él
1925 también pasa un fenómeno que es el concepto de son oriental de Santiago de Cuba en esa conjunción genial que hizo don Miguel Matamoros con la expresión trovadoresca, costumbre de Santiago de Cuba de dar serenata bajo los balcones, y el trío Matamoros, fundado en 1925, interpreta un son que era distinto. Él se nutría del entorno, como todo arte legítimo. En la música, el arte es un reflejo del medio ambiente que se desarrolla en la sociedad. Y tenía una vecina enfrente de su casa, ya existían los Matamoros, porque este son él lo compone en 1929. Y se convirtió en un clásico de la música cubana, e incluso recreado en la poesía de Nicolás Guillén, cuando hace El secuestro de la mujer de Antonio. Y fue la vecinita de enfrente que imitaba a la gente caminando, quien le sugirió a Miguel La mujer de Antonio.
La vecinita del frente buenamente se ha fijado cómo camina la gente cuando salen del mercado. La mujer de Antonio camina así.
Cuando viene de la plaza
camina así.
Cuando trae la java
camina así.
La mujer de Antonio
camina así.
Cuando trae tomate
camina así.
La mujer de Antonio
camina así.
Por la madrugada
camina así. Siga hablando mal de Machado, que te ha puesto allí un mercado y te llena la barriga. La mujer de Antonio camina así.
Cuando viene de la plaza
camina así.
Por la mañanita
camina así.
La mujer de Antonio
camina así.
Cuando trae la java
camina así.
La mujer de Antonio
camina así.
Por la madrugada
camina así.
La mujer de Antonio
camina así. Tiene combustible, libere en su monoplano, que venga con los cubanos, que tiene mercado libre. La mujer de Antonio camina así.
Cuando viene de la plaza camina
así.
Por la mañanita
camina así.
Cuando trae la java
camina así.
Cuando trae tomate
camina así.
La mujer de Antonio
camina así.
Cuando trae lechuga
camina así.
Por la madrugada
camina así.
Cuando ve a la gente
camina así.
El septeto nacional, que hoy en día se llama Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, cuando se crea provienen de el Sexteto Occidente, porque María Teresa Vera había hecho el Sexteto Occidente. ¿Y qué pasó? Pues bueno, ella se empeñó en grabar un número que había hecho Ignacio Piñeiro. Ignacio Piñeiro era bacuá. Entonces él hizo un número que trataba sobre la diferencia entre bacuá blanco y bacuá negro y todo ese rollo, ¿no? Y se llamaba En la Alta Sociedad.
En la alta sociedad quisieron jugar diablito y ni tan solo un poquito lo pudieron imitar.
María Teresa lo grabó. Piñeiro le dijo que no, que eso era una clave ñañú, pero ella se empeñó, una mujer de carácter fuerte. Piñeiro, que la adoraba, comentan que era vivía enamorado de María Teresa Vera, eso dice, yo al menos me consta. María Teresa sí no tenía esa afiliación sexual para empatarse con Piñeiro, pero sí hacía con él lo que le daba la gana, como con todo el grupo. Ya el Sexteto Occidente había estado contratado por una compañía norteamericana, me acuerdo si era ABC o CBS, ¿no? Algo así. Y entonces los abacuá del juego de Piñeiro se indignaron de tal manera que Piñeiro le dijo a María Teresa: te van a arrancar la cabeza. Y María Teresa desbarata el grupo y se hace santo para evitar de que los abacuá le pasaran la cuenta. Bueno, en definitiva no le hicieron nada, pero eso originó de que la compañía norteamericana de disco le dijera a Piñeiro: oye, formó otro grupo. Y ahí nace el Septeto Nacional. Es el dictador Gerardo Machado Morales el primero que los invita a Palacio. Y ya el son se oficializa. Ya no era un ritmo de negros y blancos sucios, como decía el diario La Marina, el noticioso y Lucero, sino que ya incluso va a representar a Cuba a la Feria de Sevilla. Y cuando salen en barco, encallan en Nueva York. Pues fueron primero a Nueva York y después de ahí cruzaban el Atlántico para llegar a Sevilla. Encallan en Nueva York y no se puede bajarse el Septeto Nacional del barco. Cubanos que tenían dinero en el bolsillo, querían ver el Septeto Nacional, se enteran que estaba allí y lo fueron a ver. Y entonces fueron a verlo entre ellos un señor que era admirador de ellos con la hija. Y cuando estaban ensayando un número, se pone la hija a bailar con el septeto. Ahí pasaron, vaya, la cosa indecible, porque Juan de la Cruz ya no estaba cantando en el grupo, fue su cantante original, pero lo invitan al viaje. El cantante en ese momento era Cheo Martínez, que era muy joven, y dice que era un fenómeno como cantaba. Había sustituido a Abelardo Barroso, que también había sustituido a Juan de la Cruz anteriormente. Y cuando el barco encalla, se ponía a ayudar a este muchacho, Cheo Martínez, y estaba paliando carbón, y sube, sudado, sin camisa, y salió frío de Nueva York. Y bueno, resumida cuenta, se muere. Cuando el barco zarpa de Nueva York, se muere y hubo que enterrarlo en alta mar. O sea, a pesar de la tragedia, llegan a Sevilla y tenían la suerte que iba Juan de la Cruz. Cuando llega a Sevilla, se les une una bailarina cubana que se llamaba Urbana Troche y actuó con ellos en el pabellón de Cuba en la Exposición Mundial, donde arrasan al punto tal que lo llevaron a tocar ante los reyes. Y la voz de su amo, que era la RCA Víctor Española, lo firma y grabaron en España, ¿no? Pero esa muchacha bailando, que se llamaba Carola, es quien le sugiere a Ignacio Piñeiro uno de sus sones inmortales, Suavecito.
A ti te gusta mucho, Carola, el son de altura, con sabrosura, bailarlo a sola. Lo mismo a prisa que despacito. Cuando lo bailas con tu chiquito, con el
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Después ya de que el son se va colocando en el lugar de preferencia fundamental y va permeando todo lo que toca, ya el maestro Fe lo incluye en el bombín de Barreto, en los septetos ya se le va poniendo piano, el son se va agrandando, se va esparciendo, tocaban son las orquestas tipo jazz band, que no eran lo natural, pero ya se va incorporando el son. Pues bien, Ignacio Arsenio Travieso School, en algunas biografías dicen que se llamaba Ignacio Loyola Rodríguez School, pero realmente la hija me dijo a mí que su nombre era Ignacio Arsenio Travieso School, Arsenio Rodríguez.
El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota, conmigo a Guancó.
A pesar de la riqueza sonora que ya se iba incrementando, Arsenio no le basta. No le basta, y tiene dentro de sí un sonido diferente, lo está pensando. Y agregando instrumentos, renovando formatos, que poco va perfilando desde dos septetos donde tocó primero Boston, y posteriormente Bellamar, que era de su primo Esteban Regueira, que cuando conoce a Senio dice, no, dirígelo tú, y le deja la dirección del grupo. Pero Senio parte de este formato para crear lo que se conoce por sonora. Tres pianos, tumbadora, bongo, clave, maraca y dos trompetas, guitarra y bajo. Lo que le da un sonido distinto y hace que todos los ojos se viren hacia él. Nacía la forma de Senio. Vamos a escuchar a Senio Rodríguez, Papa Upa. ahí estaban ya consolidados tres formatos, tres estilos muy parecidos, pero diferentes dentro del son. Arsenio, por supuesto, la Sonora Matancera, que se había creado el 12 de enero de 1924. El 6 de enero de 1944 se integran a la agrupación dos músicos que venían del conjunto de Arsenio. Lino Fría, tremendo tronco de pianista, y entró recomendado por Severino Ramos. Y Pedro Nay, que se convirtió en el segundo trompetista de la Sonora Matancera y era el director de las orquestas con que tocaba Celia, esposo de Celia Cruz. Muchos cantantes pasaron por ahí. Ya hemos comentado, hemos hablado en muchas ocasiones que la Sonora Matancera era una de las pioneras en concepto de marketing, de estudio, de mercadeo, de práctica en el mercado, al incorporar cantantes internacionales en su grupo. Y realmente se la convirtió en una entidad súper famosa en toda América Latina. Entre esos cantantes estaba Laito Sureda, cubano, pero pasó por la Sonora. Excelente sonero blanco, grabó cosas preciosas, entre ellas Los Cañonazos, la Sonora Matancera. El otro superconjunto fue el Casino.
En el tiempo de los mangos, ¿cómo me voy a poner? Tengo una mata en mi casa y esa es de mango, mamé. Hay una de fruta bomba y hay otra de canister. Pero la que a mí me gusta es la de mango, mamé.
Mango, mamé, mamé, mango, mamé, mamé.
El conjunto Casino realizó una labor importantísima en las décadas de 40 y de 50. Su etapa de brillantez realmente comienza con el trío de voces de Roberto Fa, Agustín Ribot y su director Roberto Espí, que fue muy inteligente también en eso. Agustín Ribot se separa del grupo y por él entra Orlando Vallejo, que hacía coro, pero que en los boleros se empezó a destacar a tal punto que se fue. El estilo de Casino era más apegado a las armonías del jazz, específicamente de swing y de bebop. Pero él Ese conjunto significa una de las corrientes más progresivas entre las agrupaciones soneras de su tipo en esta época. Porque, ¿qué pasa? Arsenio era un genio de tres, pero cuando se va a Estados Unidos y ya desarrolla y termina su carrera en los Estados Unidos, en Nueva York, es un poco que incorpora más al sonido del son que va influenciando a todos con las cosas de origen africano, o sea, con la herencia africana. Son Montuno, Guaguancó, todas esas cosas del campo. El Casino era más de armonía moderna, de fusión entre el swing y el son habanero. Entonces, eso fue una tremenda influencia de la manera, y además siempre tuvo muy buenos pianistas. Bueno, hizo historia. Incluso cuando ya Roberto Faz, ya consagrado, se va en el 56, lo lastimó mucho, pero siguió luchando. Pero ya nunca fue igual que con aquellos tres cantantes, ¿no? A pesar del tesón y la inteligencia de Roberto Spee, y que se mantuvo mucho tiempo más. Pero escuchemos el concepto del Casino en este número que se llama Yo Soy Guajiro.
Así yo canto mi son guajiro cubano. Así yo canto mi son guajiro cubano.
Soy del campo con orgullo, soy guajiro, soy sincero, quiero a mi Cuba querida.
Así yo canto mi son guajiro cubano. Así yo canto mi son guajiro cubano.
Bendita sea la tierra y el suelo donde nací, donde luchar amaceo y nuestro apóstol Martín. Porque en ella yo nací, con todos y para todos, como lo soñó Martí.
Oye mi son, guajiro, oye mi son, cubano.
Mi cantar es para ti, caramba, preciosa, preciosa y linda cubana. Mi cantar es para ti, preciosa y linda cubana. Yo me muero mañana, caramba, tú te acordarás de mí.
Oye mi son, guajiro, oye mi son, cubano.
Un conjuntazo también que fue un fenómeno y que ya empieza a introducir algunos giros que van a ser posteriormente los que desemboquen en la timba, junto con las charangas también, como la rima oriental. Pero Rumba Habana era un tronco de orquesta, y a partir de Joseito González, su director, que era un innovador, fue fundada en La Habana anteriormente a Joseito. Su primer director fue Ricardo Ferro, y la fundó en 1955. Ya desde que salió trabajaron en radio, televisión, pero ya cuando entra Joseito, ya eso es otra cosa. Entre sus cantantes tuvieron Raúl Plana, sonero maravilloso, Fernando González, Orestes Macías. Orestes Macías era solista, bolerista, le iba muy bien, pero cuando el cierre de los cabarets, yo me lo encontré y me dijo, entrega Rumba Habana, Y yo, coño, qué bueno. Y yo, sí. Y yo, ¿por qué no te llamas? Y dice, casualita, ¿qué voy a hacer? Se cerraron todo, apenas donde trabajar. Y además eso, los arreglos, ¿quién toca? O sea, fue una etapa muy confusa. Después los músicos se fueron arreglando y acomodando, ¿no? Bueno, con Oreste estaba Guido Soto y cantó Ricardito, que después más tarde trabajaron los latinos. Y hoy en día está, que por cierto le mando un saludo, por allá por Canarias trabajando. Y en este conjunto se comenzaron a escuchar composiciones de un joven pianista y autor que se llamaba Adalberto Álvarez. Pero no pudo meterlo en el grupo por la burocracia, que no saben distinguir entre un alumno graduado que vaya a dar clases al interior y un genio como Adalberto. Y nunca, y bueno, hasta que después hizo el son de Adalberto. Reencuentro entre soneros, rumba Habana.
Tiene melao, que yo la conozco a usted.
Déjame de cuento, mulata, yo sé que tú bailas sabroso. Déjame de cuento, mulata, yo sé que tú bailas sabroso.
No se me haga la santa, que usted baila con dulzura. No se me haga la santa, que usted baila con dulzura. Sé que tiene la cintura de cinco muy si me arranca.
Déjame de cuento, mulata, yo sé que tú bailas.
Así que no me hagas cuento y bailemos como quiera. Así que no me hagas cuento y bailemos como quiera. Deja la cintura al viento, que esa es tu fama rumbera.
Déjame de cuento, mulata, yo sé que tú bailas sabroso. Déjame de cuento, mulata, yo sé que tú bailas sabroso.
Bailar, no hay quien te pueda igualar.
Déjame de cuento, mulata, yo sé que tú bailas sabroso.
Mulata tiene morumba, mulata, sé que te zumba.
Déjame de cuento, mulata, yo sé que tú bailas sabroso.
Cuando tú bailas sabroso, me pones medio nervioso.
Déjame de cuento, mulata, yo sé que tú bailas sabroso.
Sé que tienes la cintura.
Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de su agrado. Este recorrido lo hemos ido paseando por géneros y formatos que conforman el son. Pero por supuesto falta mucho. por analizar el son. Así que los espero en un próximo programa donde hagamos Aquí está el son, la segunda parte. Gracias a Viñoli por la producción. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. La ley de la cosecha es un concepto bíblico que arraigó poderosamente en la mente humana para explicar en forma práctica y sencilla la acción de causa y efecto. Y dice que lo que sea que el hombre sembrare, eso mismo habrá de cosechar. Claro que no todos en la actualidad podemos identificarnos con la practicidad de esta expresión, ya que no todos son o fueron agricultores como para comprender perfectamente lo que esto significa. Pero también podríamos explicarlo de otras formas que pudieran ser más significativas para distintas situaciones de la vida. Podríamos decir, por ejemplo, que somos lo que comemos, o nuestras ganancias serán solo tan grandes como lo fue nuestra inversión. Pero aunque las metáforas cambien para adaptarlas a nuestras circunstancias, el mensaje continúa siendo el mismo, y es que recibimos de acuerdo con la forma y la cantidad en que dimos, o de acuerdo con la tenacidad y con la diligencia con que hayamos realizado nuestro trabajo. No importa si nuestra inversión es tabulada en forma de semillas, plantas, trabajo, tiempo, talentos o dinero, la recompensa que recibamos, las ganancias que disfrutemos, serán siempre proporcionales a lo que plantamos, cuánto y cómo trabajamos, el tiempo que dedicamos al trabajo, los talentos que hayamos aplicado al esfuerzo y los medios utilizados. Quienes hayan alcanzado el éxito en sus empresas o actividades, cualesquiera que ellas sean, son quienes han trabajado y se han esforzado con diligencia para alcanzar dicho éxito. El gran inventor estadounidense Thomas Edison lo reconoció cuando dijo que nunca había hecho nada por accidente, ni sus inventos habían sido el resultado de la casualidad, sino que fueron el producto del trabajo arduo. Pero sin importar cuán arduos sean nuestros esfuerzos y cuánto trabajemos para lograr la mejor cosecha posible, esta nunca es producto solo de nuestro trabajo. Las semillas que sembramos y las plantas que cuidamos con tanto afán solo crecen, se desarrollan y dan el fruto deseado cuando los cielos les brindan la lluvia necesaria y a tiempo, así como cuando el sol les brinda sus rayos nutritivos en la forma y la cantidad precisa para que crezcan y su fruta madure adecuadamente. O sea que la cosecha en la que trabajamos nunca es totalmente el resultado de nuestros esfuerzos. Todo lo que hagamos y la dedicación que brindemos para tratar de lograr el resultado que visualizamos en nuestros proyectos no solo son promovidos y enaltecidos por la naturaleza o por Dios, sino también en muchos casos por la cooperación y el esfuerzo común de nuestro prójimo. Pero tampoco podemos confiar solo en la naturaleza, en Dios o en la ayuda de otra gente para que el trabajo sea hecho y la cosecha sea un éxito, sino que nuestro propio esfuerzo tiene que ser total y absoluto. Dios nos dio mente y cuerpo para un propósito específico, para aprender y desarrollar al máximo nuestros talentos. Y no hay mejor forma de lograrlo que utilizando e invirtiendo nuestro tesoro en los recursos mentales, físicos e intelectuales de que disponemos. Sembremos bien, trabajemos con ahínco, cultivemos con dedicación y estudiemos con sabiduría, para que podamos merecer la plenitud de la cosecha que la naturaleza o Dios nos tiene reservada.
Esta fue una pausa para la meditación.